bene. Como en el rol femenino me ponía en el limbo, pasé por una crisis de identidad, nuevamente inmovilizada y con dificultad para conducir mi vida. Por esta época me acerco al movimiento homosexual, que tampoco me fue una experiencia feliz que digamos. No era solo que había un problema de orientación sexual, que tenía una orientación diferente, sino que mi transgeneridad no se ubicaba en ese grupo, en que había una manifiesta discriminación y animadversión. Luego del distanciamiento familiar y reencuentro con mi hermana, que viene de las canteras del feminismo, me voy involucrando en el movimiento feminista. Me ayuda a ubicarme, a explicarme muchas cosas, a aceptar mi diferencia, a ser diferente, a desencializar mi género, a aceptar mi cuerpo, a disfrutar de un placer negado, a descubrir mi yo, a desmarcarme del género binario, que es excluyente por naturaleza, y a repensarme. La ruptura del binario demanda replantearse la propia identidad, preguntarse qué quiero ser, qué puedo ser, cómo puedo negociar con esta sociedad. Es plantearse estrategias para conspirar contra este orden y desbaratar cotidianamente los supuestos con que la gente socializa, que supone que toda persona es un hombre o una mujer heterosexual. La binariedad en el género y la sexualidad está institucionalizado desde el núcleo familiar, refrendado por una normatividad, el lenguaje, los medios de comunicación, la publicidad que lo cree y lo recrea, lo reinventa y ratifica socialmente la asunción de los estereotipos de género. Por otro lado, los mecanismos de control posicionan el binario con recursos como la discriminación, el estigma, la desvalorización, las sanciones, la violencia, todo enfilado contra esta disidencia. Combatir el marco binario que pretende regir nuestra sexualidad y libertad de género es una empresa que nos lleva a promover relaciones que reconozcan la diversidad. Es un compromiso que se da en el espacio íntimo, personal, como en lo social. Cada uno cuenta en esta empresa militante, como también los grupos, los movimientos, sus alianzas que se dan a la tarea de luchar por los derechos sexuales. Transitar en estas nuevas dimensiones se torna muy complicado. Si consideramos que precisamente el lenguaje que codifica los símbolos en que se afinca el género es una hechura a la medida del hombre universal y heterosexual, complejiza el propósito de desarticular la estructura binaria, pues tiene incorporado el mecanismo binario en la formulación del pensamiento. Asimismo, contribuye a barnizarlo todo en consonancia a relaciones de poder en que lo dominante y lo subordinado no es más que reflejo de lo masculino y lo femenino. Ahora vemos surgir disidencias con respecto a las normas de género establecidas que se traducen en acciones con destinos inciertos del que no tenemos certezas y más bien situaciones desafiantes, explorando nuevos derroteros y recreándole en dimensiones no consideradas por hoy en el género. Insurgir, desafiar y construir nuevas propuestas nos lleva también a mirarnos internamente y desbloquear los aprendizajes interiorizados, impuestos con violencia sutil y sistemática, como aquella violencia desbocada y brutal, llegando en extremos a los crímenes de odio por los guardianes del orden patriarcal. En este proceso el cuerpo es más conservador porque somatiza muchos de nuestros temores y conflictos, y suele ir a la saga del pensamiento que avanza y se libera con más celeridad. Es también remover procesos dolorosos, heridas cicatrizadas, frustraciones, sueños truncos, pero también abrigar esperanzas, afectos sinceros, solidaridades, descubrir otras dimensiones, renovar nuevos proyectos, reinventarnos, hacer política desde el cuerpo, desde la identidad. El cuestionamiento y el replantearse el género es tremendamente subversivo del orden. es mover las bases del contrato social tal como la conocemos. Tarea nada fácil, pero tampoco imposible de acometer, posicionando un contradiscurso al hegemónico, instalando en la cultura nuevos saberes. Es que hay que posicionar ideas como que el género no se asigna, el género se reconoce. No se nace mujer, tampoco hombre, se llega a serlo, que es una frase lapidaria de Simone de Beauvoir. Que la sexualidad es polimorfa y la heterosexualidad como la homosexualidad son deformaciones culturales. Que las identidades de género binarias son una arbitrariedad histórica que se ve rebasada largamente. Que toda persona debe ejercer su autocontrol y no el Estado y rogarse Que la sexualidad y el género no son instancias fijas sino dinámicas. Que la homosexualidad atenta contra la continuidad de la humanidad cuando sabemos que hay una sobrepoblación. Que lo femenino y lo masculino no tienen raíces biológicas porque son constructos subculturales. Que lo masculino y lo femenino son los polos de una desigualdad subordinando lo segundo. Que la disidencia sexual y de género sí van a acabar con este mundo, pero de desigualdad y opresión. Y que fuera de este otro mundo es posible. Estas y otras verdades deben tener vigencia en nuestra cultura. La transformación de las relaciones de poder significa una lucha política en el largo plazo, que el transfeminismo debe de llevar adelante para desbaratar todo simbolismo cultural de la diferencia sexual que signifique discriminación, opresión, jerarquía, subordinación en el género como en los sistemas que le dan sustento.
Muchas gracias, Belisa. Bueno, a continuación tengo el placer de presentar a Kim Pérez, gran amiga, compañera de activismo. Kim es profesora jubilada de ética, de filosofía e historia. Trabajaba en un instituto de secundaria en Granada. Bueno, es una activista histórica del movimiento trans aquí en Andalucía. Creo que ha sido pionera en muchos aspectos, ¿no? de la lucha trans aquí. Es cofundadora de la Asociación de Identidad de Género de Andalucía y de Conjuntos Difusos.
Bueno, pues yo, poniéndome de pie, como tengo costumbre de dar clases, pues voy a dar una clase. Voy a marcar un rollo. El rollo va a ser un poco la teoría que yo veo tanto del binarismo como del no binarismo. Y esa teoría, no, sobre todo del no binarismo, porque el binarismo ya todos sabemos lo que es, pero en el no binarismo hemos estado justamente trabajando mucho en Conjuntos Difusos durante todo este verano, todo este otoño, etcétera, y hemos llegado a formulaciones que creo que son bastante, bastante renovadoras e impulsoras de este transfeminismo en el que todos nos estamos viendo encontrados, ¿no? Y puede ser entonces, para hablar con orden, conveniente recordar a todos y a todas los fundamentos de ese binarismo, que sabemos de qué se trata, pero quizás sea oportuno recordarlo. El binarismo, como sabéis de sobra, pues es el binarismo de género, es una actitud, un presupuesto respecto al género que supone que hay hombres, mujeres y hombres y mujeres. ¿Cómo? Hombre, o sea, dos. Hombre y mujer. Esta mañana me estaba acordando yo, y lo he comentado en Petit Comité, de un chiste que es bastante expresivo, de cuál es la tendencia humana profunda a crear binarismo, que dice que hay dos clases de personas, las que dividen todas las cosas en dos y las que no. Bueno, o sea, si no nos escapamos ni aunque queramos. Bueno, pero en realidad el binarismo, fuera de chistes, tiene, creo yo, una razón más profunda. Y perdonad que me seco. La razón profunda, bueno, sabemos que continuamente nacen niños intersexuales físicos, visibles, vamos, que no hay duda, no hay lugar a la elucubración de tal y cual. Nacen además en proporción bastante, bastante alta. Se ha considerado que son, en total, entre distintas formas, quizás un 1,7% de la población. 1,7% de la población es una barbaridad. Eso es casi un 2%. Eso significa que en una facultad que tenga 5.000 alumnos, como puede ser, por ejemplo, esta, pues debe de haber alrededor, si no me equivoco, alrededor de 200 por ahí, ¿no? Pues 200, 300. Tiene que haber un aula llena de intersexuales, por lo menos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Es decir, ¿cómo se la arregla nuestro sistema social y legal para esconder a un 2% de la población que no se le vea? Y se la arregla perfectamente. Y ese 2% no sabemos dónde está. Y está ahí. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué nuestra sociedad se la arregla para esconder a un 2% de la población y para negar de hecho su existencia? Es decir, no, hay hombres y mujeres. Y por tanto, cuando este niño nazca, hay que meterlo a la fuerza en uno de los dos armarios, literalmente. Y después, que tiene que ser a empujones, que no corresponde en la realidad, pues no importa, hombre o mujer, punto, legalmente, ya está. Bueno, en el fondo de todo eso, si os dais cuenta, hay sencillamente la cuestión de la dominación. Porque a un dominante no puede tolerar que haya personas que se escapen de alguna manera de su dominación. Un dominante tiene que dominar. Y dominar quiere decir dominar a todos los demás. O un grupo de dominantes, o una sociedad de dominantes. Frente a una sociedad de dominantes solamente hay una sociedad de dominados. No puede haber personas que digan, no, yo me escapo. Por ejemplo, si el varón domina a la mujer, pues todos tienen que ser o varones dominantes o mujeres dominadas. No puede haber un término medio, porque el término medio es peligroso para la dominación en sí. Rompe la dominación simplemente con su existencia. Y por eso, pues, el orden de los varones ha construido sencillamente dos sistemas que le llaman varones y mujeres, pero que en realidad debían llamarlo dominantes y dominadas. Y ese es el fundamento de la estructura binaria. Bueno, pues en medio de esta estructura binaria resulta que hay algunas personas que, como ha estado diciendo Belisa, nos damos cuenta a lo largo de nuestra vida que no ajustamos, que no nos adaptamos, que no servimos, que no podemos instalarnos en esa estructura binaria. E incluso, pues realmente, hasta como tú dices, ni en un sitio ni en el otro, que resulta que tenemos que buscarnos nuestro propio sitio. Y entonces, bueno, es que no es que rompamos la estructura binaria, es que la volatilizamos, porque resulta que no es que haya dos géneros, pues esto, es que hay, bueno, lo llamaba varones, lo llamaba mujeres, pero además hay, pues, intersexuales, transexuales, yo qué sé, y además, en definitiva, estoy yo, o estás tú. Es decir, estamos personas, cada una con nuestra propia historia, con nuestra propia particularidad. Y decimos, ojo, que si ustedes reconocen derecho a los varones y otro derecho a las mujeres, que tengo también derecho, y en primer lugar, el derecho a existir, el derecho a que se me vea, el derecho a que se me reconozca, a que se afirme que sí, que eres otra cosa. Entonces, eso, yo digo, de acuerdo, vale, con eso me conformo. Pero esto en realidad significa mucho. Y entonces, en general, ya sabemos que el binarismo, pues que tiene una serie de trampas escondidas, una serie de falsedades. Y sobre todo sabemos ya a esta altura que el binarismo no es real, no es una descripción de la realidad. El binarismo es ideológico, es exactamente un sistema de pensamiento impuesto por el poder para servir a los intereses del poder. Y eso no tiene que ver nada con la realidad. La realidad son esos niños intersexuales que nacen y que no encuentran su sitio en el sistema legal. Porque es que nace un niño que es manifiestamente intersexual y hay que colocarlo a la fuerza, o varón o mujer, a la fuerza. Y eso tiene una serie de consecuencias terribles, ¿no? Bueno, pues entonces resulta que el binarismo es ideología, no es realidad, y entonces suponemos que el no binarismo está mucho más cerca de la realidad, que el no binarismo sitúa simplemente en lo que hay, en lo que hay. Y ahora lo que hay vamos a intentar conceptual. Y al conceptuarlo, el no binarismo, nos encontramos en principio con un problema que ya hoy hemos mencionado varias veces, que es una expresión negativa. Y las expresiones negativas, pues ya sabéis que semánticamente no son útiles porque no dicen nada positivo, nada nuevo. Y entonces, pues hablar de algo en términos puramente negativos es más bien hablar de lo otro positivo, que no aportar nada nuevo. Y entonces, esto ha sido justamente la preocupación de conjuntos difusos durante este tiempo, que fue cómo expresar en términos positivos lo que hay detrás del no binarismo, de manera que pudiéramos quitar la expresión no binarismo y emplear en su lugar una expresión que tuviera un significado positivo, afirmativo, que dijera algo de la realidad que intenta describir. Y entonces pensamos de pronto, fue como estas cosas que son una iluminación, en el término conjuntos difusos. Conjuntos difusos de género. Y entonces la realidad aparece a nuestros ojos, la realidad de los géneros aparece transformada en un sistema de conjuntos difusos de género. Ahora me meto a fondo un poco en la abstracción para que la tengáis la referencia exacta. Conjunto difuso es un término de la nueva matemática. Se está usando mucho, sobre todo para temas sociales, para cosas prácticas, resolver cuestiones sociales. Sobre todo, el término conjunto difuso representa unos conjuntos que no están representados por elementos que se identifiquen por un sí y un no, que pasa con los conjuntos booleanos. Entonces, en los conjuntos booleanos hay una lógica del sí o del no. Tú eres hombre, sí o no. Tú eres mujer, sí o no. Y eso, como veis, que lo tenemos metido hasta el fondo de nuestro ser, porque esa cultura del poder nos ha impregnado hasta el punto de que no sabemos ver la realidad, de que miramos la realidad con unas gafas de color de esa ideología que nos hace que nos hace no ver lo que hay en la realidad. Entonces esa gafa nos hacen ver hombres, ¡boom!, y una gran membrana impenetrable envolviendo al concepto de hombre, y mujeres, ¡bum!, otra gran membrana impenetrable dividiendo al hombre y las mujeres radicalmente. Hombres, hombre, mujeres. Hay hombre y hay mujeres, nos parece la pura evidencia. Incluso lo discutimos, hombre, claro, hay hombres y mujeres. Bueno, y sí, hay algo más, pero no es significativo. O bueno, no es la pena pensar en ello. No es la pena pensar en ello. Vamos a ver cómo lo que vale la pena pensar o lo que no vale la pena pensar. Porque resulta que en cuanto tú piensas en términos de lógica difusa, ya no está usando un sí o un no. Lo que está usando es un más o un menos. Hay personas que son más hombres, medianamente hombres, menos hombres, casi nada de hombres, etcétera, y con las mujeres sucede otro tanto. Es que en realidad no hay hombres y mujeres, no hay, no existen. No es si tengo que nos lo hayan metido en el fondo. Hay hombres difusos y mujeres difusas. Hay transexuales difusos y hay intersexuales difusas. Y esto tiene un sentido profundísimo. Porque todos sabemos que todos nos conocemos y nos decimos, bueno, pues sí, yo soy, por ejemplo, una mujer muy mujer. Pues yo soy más o menos mujer y te cuentas los detalles de su vida. Los detalles de su vida son muy complejos. No se pueden representar de ninguna manera con el esquema clásico. Bueno, pues entonces si eres mujer, eres una persona, es como si fueras Piscis, ¿no? Pues entonces eres sensible, eres muy sentimental, eres tal y eres cual, ¿no? Bueno, sino que vosotras sabéis de sobra que una mujer es una cosa complejísima, que un hombre es una cosa complejísima, que tenemos rasgos a la vez masculinos, femeninos, neutros, lo que queramos, todo esto, todo a la vez y todo unificado bajo nuestro yo. Nuestro yo nos conocemos. Yo, a lo mejor, ninguna de las personas que estamos aquí tenemos que explicar a nadie quién somos, cómo nos ubicamos, etcétera. Es suficiente con ubicarse como yo, soy a mi manera y bueno, mi manera de ser me ha hecho así. Y entonces, pero entonces, esperad un momentito porque tengo que beber. Bueno, esta charla que es bastante impresionante para mí, tan raro que me quede con frecuencia sin esto. Bueno, lo que estamos viendo es que si todos, en realidad, y todas, y todes, palabra de silencio a todes, que es de broma, pero que tenemos que reivindicar que se una al lenguaje de género correcto, porque representa una realidad muy profunda. Y se va a decir, bueno, esto es una tontería. Bueno, ¿por qué pasa una tontería? ¿Qué trabajo te cuesta decir todos, todas y todes, por ejemplo? Bueno, pues es decir, ahí está un poco la fuerza de lo que vemos como natural en nuestros casos, y lo vemos como natural. Si es que yo he sido siempre así, si es que cuando yo pienso en mi niñez, en ese momento en que eres inocente al pie de la letra y todo esto, yo me recuerdo siempre como eso, como lo que soy, un niñillo más o menos ambiguo, más o menos que no ajustaba mucho con los niños y cosas así. Si es que sé cómo soy, ya está, y lo único que tengo que hacer en mi vida es seguir siendo como soy. Entonces, a través del proceso de conocerse a sí mismo, conocerse dentro de un cuadro difuso, en el cual, cuadro difuso, me gustaría tener pista, pero bueno, voy a explicar. Ay, sí, ay, pita, esto se puede visualizar así, y es importante visualizarlo, como os digo. El sistema clásico de pensamiento, que el sistema falso, el sistema ideológico, lo que nos han metido en la cabeza es que hay hombres mujeres y, como decía hace esta mañana, una serie de personas sueltas, pululando, que no deberían pulular, que si fueran sensatas, pues acabarían metiéndose en uno de los dos grupos y ya está, ¿no? Y esto es falso, esto es sencillamente, no es real. ¿Qué es lo real? Lo real es que, se puede decir, estadísticamente hay un montón de personas que, por ejemplo, se consideran hombres, pues sin mucho precisiones, ¿no? Pero yo soy hombre, más o menos. Entonces, estas personas forman una especie de núcleo grande, que parece que está compuesto de bastantes personas, pero núcleo que, si lo analizáis bien, os dais cuenta enseguida que no tiene límite bien marcado. No hay manera de decir hasta este punto eres un tío, desde este punto ya eres otra cosa. No hay manera, sino que sencillamente, pues digamos, el ambiente se va separando poco a poco y van, por eso es un conjunto difuso. El conjunto B, por ejemplo, pues se vuelve esto, pero resulta que con el conjunto A, pues pasa lo mismo. El conjunto A, pues, tiene un montón estadístico mayoritario de personas que se sitúan como mujeres sin gran problema, y este conjunto de personas que se sitúan como mujeres, también sabemos que no tiene una línea fronteriza determinada. Empieza la gente, pues, a separarse poco a poco, más y más de él, y según se van separando, resulta que hay por aquí un punto más o menos intermedio en el que las personas convergen y no se sabe muy bien dónde, a qué sitio pertenecen. Es que no pertenecen a ningún sitio, es que están fuera del conjunto. Pero estas personas que convergen fuera, resulta que muchas de ellas tienen una serie de afinidades, y entonces resulta que forman aquí también otro puntito, otro conjuntito difuso. Por ejemplo, el conjunto difuso de las personas intersexuales. Y por aquí hay otro conjunto difuso, por ejemplo, de las personas transexuales. También las personas transexuales somos más o menos transexuales. No hay un límite definido. No, tú ya no eres transexual. ¿Por qué? Entonces, en ese sentido, pues, está claramente. Entonces, aparece ante nuestro ojo la realidad como una constelación de grupos difusos que, sin embargo, tienen diferencias reales. Y hay de verdad el grupo de las mujeres difusa. Y de verdad el grupo de hombres difuso, y el grupo, todos los grupos que conocemos existen, pero todos ellos son difusos, todos ellos están relacionados de una manera muy abierta y sin esto. Y entonces esto nos lleva a una cosa con la cual voy a terminar y voy a beber. Nos lleva a una realidad. Hemos difuminado de esta manera el género, de tal manera que parece que hay o puede haber miles de géneros, y que en definitiva que cada persona, en último análisis, es un género o dos géneros o tres, según le vaya en la vida. Porque no nos olvidemos que estos conjuntos están también completamente continuamente en movimiento. Hay gente que se ha reconocido toda su vida como mujer, sin más, o hasta los 27 años, y de pronto, a partir de los 27 años, comienza un proceso de cuestionamiento, de tal y de cual, y comienza a alejarse del núcleo estadístico mayor. Y se va, pues, a lo mejor no se va muy lejos, pero se va por aquí. Ya está en plena difusividad. Y entonces, en este sentido, vemos con una nueva realidad. ¿Qué son en realidad o qué pueden ser? ¿Qué pueden ser los géneros? Estamos acostumbrados hasta ahora a pensar que los géneros son imposiciones. Que los géneros son estas barreras que han hecho, que no han obligado a todos y a todas, nunca mejor dicho, a todos y a todas, a meternos a la fuerza dentro de uno. Y los todos os calláis y os metáis como corresponde, ¿no? Pero son géneros impuestos. A todas y todos nosotros nos han impuesto el género. Nos lo han impuesto. De todas y todos nosotros, cualquier desviación puede ser castigada con la muerte. Porque el código de género es así. Hemos estado hablando de broma y quiero decir una cosa en serio. El código de género señala, todavía lo sabéis, en algunos países, y lo ha señalado en España, lo ha señalado, la pena de muerte para quien se aparte de esto. Tan fuerte es la cosa. Quien se aparte de esto no tiene derecho a vivir. Y se mata a la gente y se la ejecuta. O por lo menos en nuestros países tendrá derecho a vivir, pero tiene que aguantarse con la guasa, los insultos, lo ir por la calle y que te falten al respeto cualquiera, o que te miren como diciendo vaya porquería y cosas así. Esto no tener trabajo, por supuesto, no contratarte ni a tiro. Pues efectivamente, esto es el código de género, una cosa tremendamente fuerte. ¿Y qué es lo que proponemos entonces nosotros? Que el código de género es sencillamente la cuestión de las afinidades que tú te encuentras en la vida. El género son afinidades. El género es que tú te sientes bien entre determinado grupo de personas, que te sientes a gusto y comprendida o comprendido entre determinados grupos de personas, que se establecen entre vosotros complicidades, que se establecen entendimientos sin palabras, y entonces, pues, ese es tu género. A lo mejor, para muchas personas, el género es, pues, género mujer, pero libremente elegido, diciendo, es que me gusta ser mujer, ya está, soy mujer. O, por ejemplo, incluso podríamos imaginar que por aquí surgiera un satélite más o menos, no del todo, que dijera, bueno, pues yo mi grupo de afinidad realmente son las lesbianas, y me encuentro a gustísimo, sobre todo entre lesbianas, ese es mi género, ese es mi mundo. Bueno, y entonces, pues, a partir de eso, pues podéis imaginar todos los demás géneros. Y esos géneros, que son por afinidad, son por libre decisión. Son por decisión personal, porque la persona que está buscando en general con quién se reúne, quiénes son los míos, eso es que es natural, con quiénes me encuentro. Pues la persona, una persona X puede decir, pues, por ejemplo, una persona trans puede decir, bueno, pues yo me identifico más bien con las mujeres. Pues, muy bien, es tu afinidad. Eso solamente lo sabes tú, esa afinidad. O me identifico más bien con las intersexuales, o con lesbianas, o con transexuales, o cosas así. Y entonces, ya, los géneros por afinidad es simplemente decir, bueno, pues, soy libre, y libremente escojo a mi amigo, a mi amiga, o a mi amiga. ¿Ya está? ¿Ya está?
muchas gracias. Bueno, voy a poner a llorar también. Bueno. Me da muy mala idea que estéis aquí. Gente de mi manada. A mis amigos. Amiga. Bueno. Voy a presentar Miguel Micel. A ver.
No, sobre todo hablar yo.
Sí. ¿Tú quieres tú, mira? Bueno, Miriam Solá, activista de Barcelona, licenciada en filosofía y investigadora feminista de la Universidad de Barcelona y activista de diferentes colectivos, del colectivo Les Tisoras, de la guerrilla Traulaca y de la colectiva Medusa.
No, la colectiva Medusa es Les Tisoras.
Ah, vale.
Conflicto identitario.
Bueno, muchas gracias.
Voy a sentarme ahí porque estoy un poco afónica.
Y te presento ya a ti. Y Miguel dice: activista trans de la guerrilla Traulaca, de la red por la despatologización y de la asamblea trans intersex de Barcelona. Y bueno, la verdad, una de las piezas claves con la despatologización fue. Muchas gracias por estar aquí.
Gracias a todo el mundo. Bueno, la verdad que después de la intervención de los compañeros, de las compañeras tan emotivas, con gente con tantas tablas, bueno, se hará lo que se pueda. La idea de la ponencia, que la charla que preparamos Miki y yo, era una idea conjunta. Queríamos como poner sobre la mesa la potencia transformadora que tiene reivindicar la lucha trans como una lucha feminista. Y un poco, desde mi postura como feminista y como mujer, plantearlo desde esta postura y luego plantearlo un poco más desde la postura trans. Bueno, en primer lugar, nosotros queremos apostar hoy por entender el género como un dispositivo de poder que impone de forma rígida, violenta y jerarquizada las categorías de hombre y mujer para generar cuerpos que se adapten al orden social establecido. De esta forma, el género, como sistema de opresión, permite explicar la dominación y permite articular la lucha de todos aquellos individuos o grupos que no entran en la bipolarización de los géneros que ha diseñado el patriarcado y que transgreden las fronteras de la sexualidad heteronormativa. Queremos partir de que el género, en interacción con la raza, la clase, la etnia, la sexualidad, etc., es un mecanismo de poder que se apoya en el patriarcado y en el capitalismo y que cuyas presiones afectan directa y específicamente a las mujeres y a las lesbianas, pero también a otros sujetos que el feminismo tradicionalmente no había considerado sujetos de representación política o ontológica. Por tanto, consideramos que la lucha contra este sistema de opresión implica a todas aquellas personas que quieran ir más allá del orden patriarcal, contra la heterosexualidad obligatoria, contra el rígido binomio hombre-mujer, contra el control del cuerpo por parte del poder, la patologización de la diferencia, la violencia machista, las desigualdades materiales, sociales y simbólicas entre hombres y mujeres, etc. Queremos defender una concepción del feminismo como un movimiento vinculado con la libertad, que no teme su desaparición con el cuestionamiento de sus presupuestos más básicos, que genera un pensamiento responsable con la realidad social y una política antidogmática, y que tiene un fuerte compromiso con las luchas de las mujeres, pero con todas las otras luchas que se han venido articulando en contra de este sistema de opresión que es el patriarcado y que es el género. En este sentido, el feminismo permite establecer coaliciones entre diferentes individuos que no se agrupan bajo una misma etiqueta identitaria. Pero compartimos historias de opresión por motivos de género, sexo, sexualidad. Es evidente, está claro, que como feministas no nos interesa cualquier lucha llevada a cabo por colectivos de trans, como tampoco nos interesa cualquier lucha llevada a cabo por colectivos de mujeres ni de lesbianas. Solo nos interesan las luchas antipatriarcales, anticapitalistas. Y que se posicionan de forma combativa, ¿no?, frente al sistema. Y en consecuencia, hoy, sobre todo, queremos manifestar la violencia, la marginación y la exclusión que supone seguir considerando a las mujeres como el único sujeto del feminismo, sobre todo si esta categoría es entendida de una forma excluyente, normativa, esencialista. Y además queremos demostrar que la apertura del género y la fragmentación del sujeto del feminismo es una ventaja para la lucha de las mujeres. Bueno, ahora quiero echar una chapa que a todas os suena, un poco para ver cómo hemos llegado, digamos, a esta fragmentación del sujeto, cuál es la genealogía que nos precede, porque nosotras no olvidamos la genealogía, pero quizás creamos historiografías diferentes. Bueno, digamos que el feminismo tradicionalmente siempre había supuesto la existencia de un sujeto unívoco, ¿no?, de una categoría, la categoría mujer, y que se había asumido como el representante de la identidad, ¿no?, del sujeto político del feminismo. Una categoría definible bajo la cual se podía agrupar a todas las mujeres. A partir de los años 80, esta categoría entra en crisis. Y desde los bordes y desde el seno, desde el propio movimiento feminista, se pone sobre la mesa que esa categoría que a un tiempo había permitido articular la lucha, también había constituido una fuente de exclusión. Y digamos que a la inestabilidad del sujeto del feminismo, a este cuestionamiento de la categoría mujer, contribuyen dos grandes críticas que ponen el feminismo patada arriba. Lo ponen que si no fuera por su mala salud de hierro, pues casi que... Que una sería la crítica feminista postcolonial, mujeres negras, chicanas, asiáticas, africanas, que manifiestan la carga imperialista y colonizadora de ese sujeto mujer del feminismo, un análisis muy pobre del género, muy naturalizado del género, que deja de lado cantidad de factores que también influyen en la opresión, pues como son la clase, la raza, la sexualidad, etc. Y por otro lado, la crítica lesbiana a la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Una serie de mujeres lesbianas que ponen sobre la mesa la gran exclusión del feminismo, la exclusión del lesbianismo y, sobre todo, esa presunción de heterosexualidad que contienen las teorías y las prácticas feministas. De ahí nace el famoso concepto de heterosexualidad obligatoria, pensamiento hetero, heteronormatividad, gracias a feministas lesbianas como Adrienne Rich o a lesbianas feministas como Monique Wittig, etc. Bueno, como sabéis, Wittig va aún más allá, se va a Estados Unidos a un congreso de lingüistas muy serio y suelta su cóctel molotov. ¡Placa! Las lesbianas no son mujeres. ¿Cuál es el objetivo de Wittig con este cóctel? Problematizar las identidades que se desprenden del cuerpo. Y luego, por otro lado, concebir a ambos, a las lesbianas y a los gays, por un lado, como aliados naturales de las mujeres. Serían todas las otredades que la heteronormatividad ha colocado en la opresión. De esta forma, Wittig establece una importante alianza identitaria basada en la opresión compartida entre el movimiento gay lesbiano y el movimiento feminista, y claro, abre una brecha en el sujeto de representación del feminismo de la que todavía el movimiento no se ha recuperado, no ha salido. De este universo feminista, postestructuralista, emana en los 90 el pensamiento de Judy Butler, su problematización del sexo y del género, su deconstrucción de la categoría mujer y su famosa teoría de la performatividad. Digamos que para Butler, el feminismo, si de verdad quiere ser transformador, no debe limitarse a cuestionar los valores y las formas de organización social que se derivan del binomio hombre-mujer, sino que debe destruir la propia dicotomía en tanto que es el marco ontológico que permite la opresión. Es decir, si el feminismo como movimiento social que aboga por la transformación de las relaciones entre los géneros mira al mundo a través del binarismo sexual, de alguna manera está presuponiendo aquello que quiere transformar. No es la gran contradicción del feminismo. Bueno, sin embargo, claro, esto no quiere decir que toda la teoría feminista ni que los propios movimientos sociales caminen en la misma dirección, sino que con frecuencia estas conceptualizaciones se han vivido desde algunos sectores del feminismo como una relativización de las problemáticas que vinculadas a las mujeres, y como que esta relativización del género iba a disminuir la agencia o la capacidad de transformación social del movimiento. Incluso ese problema a que la agenda se modifique, a que se diluyan las opresiones específicas, etc. etc. Sin embargo, a este respecto, nosotras hoy consideramos que cerrar el feminismo a la categoría mujer no es necesario para ejercer una acción política efectiva, y que en cambio pensar la imperfección inherente a las categorías identitarias conlleva una fuerza liberadora que tiene mucha potencia transformadora. Nuestro objetivo por ello es demostrar que la apertura del género y del sujeto no se puede traducir en un debilitamiento de la fuerza política del feminismo. Y un poco para explicar esto, yo he dividido mi intervención en una parte más filosófica teórica y otra más política. En el nivel filosófico me parece súper importante que entendamos la deconstrucción de la categoría mujer en este sentido, no como la destrucción de la categoría mujer. O sea, deconstruir no es destruir. Deconstruir es poner sobre la mesa las condiciones de posibilidad de emerger de algo. Es abrir un término, es una crítica positiva, no es una crítica destructiva, para que ese término sea más democrático, en el sentido no chungo. Entonces, yo quiero que hoy partamos de la deconstrucción, pues eso, como un mecanismo crítico de revitalización de nuestras creencias. Y con referencia a la categoría mujeres, la cuestión no es si puede o no puede hablarse de las mujeres. Claro que puede hablarse de las mujeres, y por motivos feministas vamos a hablar de las mujeres y vamos a combatir el empleo patriarcal y machista del uso patriarcal y machista de esos términos, y lo vamos a resignificar. Claro que sí. No se trata de abandonar el significante mujer ni lesbiana, ni tampoco trans. La categoría mujeres no se vuelve inútil mediante la deconstrucción, sino que es sometida a una crítica, donde se cuestionan sus operaciones excluyentes, las relaciones de poder que delimitan el término, ejercicios en el que el feminismo puede perder un potencial democratizador inmenso, ¿no? Bueno, y además que la mujer sea tanto el concepto alrededor del cual se ha estructurado el movimiento con el fin de articular una identidad, de poder crear demandas descifrables, y al tiempo la categoría que hay que deconstruir, ¿no?, para no caer en el dogmatismo, no es una contradicción paralizadora, es nuestra gran arma, o sea, es nuestra arma revitalizadora, para que no nos anquilosemos. Y luego, claro, en segundo lugar, la deconstrucción de esta categoría como el único sujeto del feminismo permite además el emerger de un sujeto estructurado por otras variables, como son la clase, como son la raza, como son la sexualidad, etc. Claro, el problema que tenemos aquí, que nos dicen, y que algunos sectores del feminismo alzan la mano como si se les quitara el pan de la boca, y tiene su sentido y tiene su razón de ser, pero ¿cómo se articulan estas variables? Estas variables, raza, género, sexualidad, en esta nueva subjetividad feminista que va a emanar de las ruinas va a dar preferencia a la diferencia sexual como la diferencia estructural básica sobre la cual se apoyan todas las demás, o si no hacemos esto, la diferencia sexual se va a diluir. Yo creo que esto es una pregunta trampa, que para que la diferencia sexual, entendida como la asimetría real entre hombres y mujeres, ocupe un papel relevante dentro del feminismo, el papel que tiene que ocupar, no hace falta que digamos que la diferencia sexual es el candidato per se al puesto de condición primaria de opresión. O sea, el poder supera e incluye el campo de la diferencia sexual. Es decir, con lo cual puede que no haya una diferencia per se al que sea la diferencia básica, la diferencia que tiene que estar en el puesto de candidato, ¿no? De candidata primaria al puesto de opresión, sino que, pues eso, que las diferentes diferencias cruzadas, los diferentes vectores de opresión, el género, la raza, la sexualidad, la clase, no pueden jerarquizarse de antemano de forma abstracta, generalizada, sin atender al contexto. Pero esto no quiere decir que la diferencia sexual sea indiferente, sino que no podemos reificarla, digamos, ¿no? Se trata también de que el género, la sexualidad, la raza, la clase, están enredados entre sí. Cada uno de ellos se expresa en términos del otro, aunque no sean lo mismo. Son ejes de poder que pueden pensarse productivamente como diferentes, ¿no? Pero que en el fondo están conectados. Que todos estos lugares de opresión se constituyen mutuamente según el contexto. En este sentido, atender a la conexión de cada uno de ellos permite interpretar el mapa del poder que produce y divide la identidad, porque el que produce y divide la identidad es el poder. Y trazar las interrelaciones que conectan estos lugares de opresión, ¿no? Y crear una base para construir alianzas con otros grupos subordinados. Claro, lo que implica que no es cuestión de relacionar la raza, la clase, la sexualidad, ¿no? Como si fueran ejes de poder completamente separables, sino que la separación de estos términos se basa en operaciones excluyentes que le atribuyen una falsa uniformidad y que sirven a los objetivos del Estado liberal y capitalista. Claro, si en el plano teórico consideramos estas posiciones como entidades separables, la consecuencia práctica es una lista cada vez más larga que separa lo que tendría que estar unido y que es incapaz de hacerse cargo de las encrucijadas. Bueno, a pesar de todo esto, quizá sea necesario articular estos lugares de manera clara, aunque sea de forma temporal, ¿no? Intentar dibujar las relaciones que conectan esa variedad de posiciones sujetos, de identidades, y que el poder nos presenta como identidad, como separada y fija. Pero sobre todo puede que también sea necesario saber quién o quiénes nos escuchan, desde qué lugar nos escuchan cuando hablamos como mujeres, como lesbianas, como trans, y cuál es el servicio que estamos haciendo al poder hegemónico cuando estamos reivindicando esas identidades. Porque en base a la diferencia sexual, pues el OPU separa a niños y niñas en los colegios, por ejemplo, ¿no?
¿Y a los profesores?
Y a los profesores. Bueno, de esta forma podremos desarticular el engranaje de la opresión, evitar reproducirlo, y además podemos asumir una identidad como maniobra política que nos permita salir del armario, que nos permita una voz y que nos permita salir de la invisibilidad. Bueno, pues esto digamos a nivel teórico. ¿Y qué pasa a nivel político? A nivel político pasa que ya es un hecho, es decir, que desde los años 90 diversos colectivos y diversos dentro de los movimientos sociales feministas, lesbianos y trans del Estado español ya se están viendo permeados por esta idea. Estamos asistiendo, digamos, a la emergencia de una serie de grupos y colectivos feministas que por un lado ponen en cuestión que el sujeto político del feminismo sean solo las mujeres y que por otro ya están transformando el sistema de género con sus prácticas y con sus discursos, sin la necesidad de establecerse sobre esa base identitaria cerrada. Yo es lo que se viene llamando activismo social feminista post-identitario y que en España está representado pues como colectivos como LSD, La Cera del Frente, Mariboyeras Precarias, Medea, Guerrilla Trabolaca, etc. Estos colectivos muestran que no siempre es necesario articularse en un sujeto unívoco para para poder formar, o sea, para poder establecer resistencia y para poder crear posibilidades de cambio social, ¿no? Pero sobre todo, estos colectivos muestran que la política feminista, de hecho, está funcionando ya en muchos lugares sin un sujeto que esté basado únicamente en la categoría mujeres y sin que esto signifique dejar de aludir a las mujeres. A ver, y tampoco nos echemos las manos a la cabeza. Todo esto tampoco significa que los movimientos identitarios hayan llegado irremediablemente a su final, que las herramientas políticas identitarias ya no nos sirvan. No, no se trata de eso, sería hipócrita decir esto, ¿no? Sino que la viabilidad y la utilidad de este tipo de estrategias políticas pues dependerán del contexto, dependerán de la coyuntura, de los objetivos, etcétera. Sobre todo yo quiero que integremos el reconocimiento de que las categorías de identidad son necesarias como forma de afiliación para la lucha política, pero que también es imprescindible la crítica de dichas categorías si no queremos caer en el dogmatismo. Se trata de seguir planteando la cuestión de la identidad, pero no como algo uniforme. Considero que hay que evitar que la vigilancia de la identidad ocupe el lugar de la política. Por ello me preocupa que para algunos sectores del feminismo parezca que el género, pensado después de Butler, tenga ahora una apertura tal que sirva más para dar cuenta de la especificidad de la opresión que sufren otros grupos sociales subalternos que para dar cuenta de la propia degradación de lo femenino y de la asimetría entre hombres o mujeres. Considero que para continuar con la lucha política, la teoría feminista no debe basarse en asuntos de... no solo puede basarse en asuntos de identidad primaria, que el movimiento feminista no es solo un movimiento identitario, es un movimiento para la transformación de las relaciones entre los géneros, que cuando se cuestionan las categorías identitarias se abren nuevas alternativas políticas, se abre un nuevo campo, una nueva forma de política feminista, que aunque el objetivo sea combatir una opresión, los sujetos siempre se construyen a partir de mecanismos excluyentes, que en muchas ocasiones no se perciben y terminan naturalizándose, y que el empeño de algunos sectores del feminismo de crear un sujeto que sea único y constante tiene consecuencias reguladoras y coercitivas, a pesar de que se haya llevado a cabo como maniobra para la emancipación. Las estrategias esencialistas o identitarias pueden tener significados que sobrepasen los límites para los que fueron creados, pueden seguir perpetuando la opresión. Y el marco, digamos, que la hace posible. Es casi como si el feminismo en un punto estuviera basado en un programa que esté limitando el avance del propio movimiento. Y por ello consideramos que la apertura del género como sistema de opresión que afecta directamente a otros individuos o grupos que el feminismo tradicionalmente no había incluido en su sujeto de representación no es una amenaza para el movimiento, sino su éxito y su riqueza. Además de todo esto, como he dicho, no se deriva que la diferencia sexual, que la asimetría entre hombres o mujeres sea indiferente, porque no se trata de renunciar a la visibilidad como mujeres ni como lesbianas, se trata de reivindicar estrategias de lucha identitaria, pero por poner también políticas basadas en coaliciones, en alianzas, en afinidades, que no estén determinadas por identidades fijas, pero sobre todo sin que esto implique dejar de aludir a las mujeres, considerar las desigualdades existentes entre los géneros, las asimétricas posiciones de poder de hombres y mujeres en la sociedad, renunciar a una agenda política que necesita de categorías claras para poder articularse, o que se diluyan las opresiones específicas que sufrimos cada una de nosotras como mujeres, como bolleras, etc. Por todo esto, y mucho más, consideramos que el feminismo debe dejar de patrullar sus fronteras para controlar el cuerpo de la lucha, cuestionar la normatividad y la exclusión que establecen determinados límites y concepciones del género y abrir su sujeto de representación política. La crisis del sujeto y la apertura del género es una gran ventaja de y para las luchas de las mujeres. El feminismo y las mujeres hemos ganado en herramientas de lucha, en alianza, en campo de visión, en amplitud de análisis del poder y en capacidad de transformación social. Gracias.
Antes que nada, agradeceros a todos los que hacéis posible que hoy una activista trans hable aquí. Porque, solo quería darles las gracias antes de empezar a todas aquellas personas que han dado una lección muy clara de política no identitaria, defendiendo, pues, bueno, con mucha convicción que una activista trans podía estar hablando en el Congreso Feminista sin más, ¿no? Yo creo que eso es importante. Yo, bueno, como decían, soy Miguel, vengo de Barcelona. Vengo de un movimiento trans un poco extraño, porque es muy nuevo. Y, francamente, lo primero que me gustaría decir es que yo entiendo que desde una lectura del movimiento feminista clásico nadie quiera aliarse con un movimiento transexual clásico, porque con ese movimiento transexual yo tampoco querría nunca aliarme. Entonces, eso lo entiendo. También quiero decir que soy un privilegiado, porque, bueno, estar aquí y poder... Bueno, el hecho de que estéis aquí escuchándonos, y es una propuesta que yo entiendo que es nueva, entre comillas, al menos en nuestro contexto, yo creo que esto ya es la victoria, o sea, ya no hace falta que hagamos nada más. Ya estamos escuchándonos y ya se ha dicho casi todo, igual puedo hacer alguna aportación más, pero la victoria o la cuestión era que pudiéramos entrar en este diálogo en el que ya hemos entrado. Bueno, sobre todo voy a hablar de los argumentos de la lucha por la despatronización trans, pero también, como creo que ya se ha planteado, un marco teórico súper amplio, y creo que estamos de acuerdo en lo de los conjuntos difusos. El problema es cómo se ponen estos conjuntos a la práctica. Bueno, a mí me interesa más lo que hacemos luego cuando militamos en la calle, que es mucho más complicado que, bueno, entender que igual, pues, los géneros no son cuestiones esenciales, que el sexo también se construye. Mucho más allá de eso, igual sí que tiene un impacto muy fuerte. Y sobre todo en las comunidades trans, en el intento de decir que vale, sí, yo vivo masculino, pero soy feminista, y no me estoy justificando, ¿no? ¿Cómo se explica eso? Bueno, antes que nada yo creo que hay que igual hablar de algo que a mí, la verdad es que me toca un poco de lejos, que lo he tenido que pensar... y que lo he tenido que estudiar, es decir, cuáles son los fantasmas que hay en el movimiento feminista, en el movimiento trans, que hacen que cuando se dice transfeminismo haya gente que ponga una cara de no me jodas. Yo lo entiendo, pero bueno, entonces he estado pensando igual, como se habla tanto de genealogía, primero decir que la cuestión transfeminista no nos la hemos inventado nosotros, ni mucho menos, igual es de los años 70-80, y es el término que utilizan esas activistas trans que en los congresos en Nueva York se quedan en la puerta porque viene representando un modelo, que no sé qué, lo que luego Raymond en el año 79, que es, bueno, pues una activista feminista, una teórica, desarrolla en su libro El Imperio Transsexual, que se ha citado casualmente en 48 horas igual 40 veces. Y es importante porque igual hay toda una literatura feminista que habla de los trans y que habla de por qué los trans no tienen su lugar en el feminismo, y no existe una literatura trans, porque igual no llevamos 200 años aquí, no existe esa literatura trans para contestar esos argumentos. Por lo tanto, igual eso es un fantasma que tenemos, y para mí el concepto de ese malestar que genera igual pues que una persona viva en masculino pero al mismo tiempo diga que... Yo pienso que tiene que ver mucho con la idea de traición. Es decir, bueno, a mí me lo han dicho a la cara muchas veces, pero hace falta que me lo digan. Entiendo que para muchas mujeres feministas el hecho de que yo salga a la calle como tío es una traición. Es decir, bueno, pero un momento, o sea, no me estás diciendo que hay que... Pues entonces tú, ¿por qué no asumes que eres una mujer masculina y no sales a la calle con todo eso? Bueno, yo creo que eso es una cuestión bastante compleja, porque no todo puede reducirse a la práctica. Es decir, no todo puede reducirse a lo que yo hago cuando salgo a la calle. Voy a ser muy claro, si mi vida y mi mundo estuvieran en esta sala, yo no sería trans. Pero el problema es que cuando cruzamos esa puerta, cada uno lo hace lo mejor que puede. Yo lo mejor que he podido es vivir en masculino. No lo he sabido hacer mejor ni peor. Debate que creo que es importante, que forma parte de los fantasmas y que a mí no me gustaría seguir teniendo, y es el tema de la reproducción. Es decir, los transexuales masculinos reproducimos, ya lo sé, es que lo sigo intentando. Me estaba refiriendo a toda esa cuestión que cuando se habla del tema trans en el movimiento feminista, siempre hay alguien que dice, ya, pero es que los trans reproducen un sistema que nosotros no queremos. Y ahí yo pienso que es un debate, francamente, ya que deberíamos superar. Porque reproducir, reproduce todo Cristo. O sea, es imposible no reproducir, es que ni siquiera nuestro idioma nos permite no reproducir. Más allá de eso, yo no entiendo por qué a la gente trans se nos exige un purismo y una, o sea, un nivel de no género absolutamente... Es imposible, es decir, lógicamente que yo reproduzco masculinidad. He pasado 5 años en terapias psiquiátricas, me han enseñado perfectamente qué es lo que tiene que hacer un hombre y qué es lo que no tiene que hacer. Y ahí viene la cuestión, que yo podría seguir ese discurso, podría seguir ese modelo, que para mí es mucho más fácil, que me quita mucha más culpa, que para mí es mucho más fácil pensar que estoy trastornado. Pero igual he preferido pensarlo, y en ese pensarlo, es en el reproducir crítico, es decir, cierto que reproduzco, pero me lo pienso, es decir, no sé cómo explicarme, que también hay una resistencia. Y creo que hay que superarlo, porque cuando reproducimos es que somos normativos y no es divertido. Y cuando resistimos es que somos queer liberales. Y francamente, o sea, ya no sé. Bueno, ya está con esto. Decir, no voy a hablar más de reproducción y resistencia. Creo que es súper injusto ese debate porque solo se tiene con la gente trans, con el resto del mundo no se les exige unos niveles, no sé. Se entiende que se reproduce para sobrevivir muchas veces. Y más allá de eso, hay algo en lo que, bueno, igual, y para superarlo también, ¿no? Todo el tema del movimiento transexual clásico, que es el más visible, que cuando nosotros decimos que somos trans, pues se nos encasilla en ese determinado movimiento, ¿no? Bueno, desde que, o sea, cuando decimos transfeminismo, nosotros qué queremos decir con esa parte de trans y qué es lo que no queremos decir. El movimiento trans de nuestro país, como en gran parte del mundo, el 90 o el 99% del discurso trans que seguramente reproducen los medios de comunicación, etcétera, etcétera, es un discurso, pues bueno, como en gran parte del movimiento LGBT, ¿no? Es asimilacionista, es normativo, son personas que viven atrapadas en cuerpos que no son los suyos, que necesitan absolutamente renacer y volver y operarse, porque eso es... De ahí viene, ¿no? Es decir, que, bueno, los hombres transexuales, gran mayoría de los hombres que yo conozco transexuales, están convencidos de que son hombres y entonces por eso son machistas, porque son hombres. Es decir, y lo articulan perfectamente. Y bueno, esto es una mayoría, y es así. Yo no me siento identificado con eso. Cuando nos referimos al transfeminismo, no nos referimos a esos trans. Pero dentro de todo ese marco, primero sitúo esto y luego hablaremos de por qué igual hay un 99 y hay un 1, ¿no? Igual nosotros venimos de generaciones mucho más jóvenes que no hemos corrido delante de la policía, que nos hemos pasado horas en salas de espera de psiquiatras, que nos han preguntado y vuelto a preguntar si cruzábamos o no cruzábamos las piernas, si nos íbamos a pintar las uñas o no. Sí, que bueno, igual esto también tiene un trasfondo que desde el movimiento feminista deberíamos repensar. Pero más allá de eso, igual que somos generaciones de psiquiatrizados y que entendemos muy bien lo que quiere decir reproducir o no reproducir, porque nos han enseñado a reproducir. O sea, venimos de escuelas de formación de género y sabemos perfectamente en qué consiste. También sabemos lo que quiere decir no reproducirlo. Entonces, igual nosotros venimos de los márgenes del movimiento trans. Es decir, que para los propios transexuales somos una vergüenza. Es así. Y entonces, bueno, igual pensamos que nuestro principal aliado frente a toda esa vergüenza, sin duda, es el movimiento feminista. Y no es que sea nuestro aliado, es que nosotros somos feministas en esa práctica, en ese cuestionar al propio movimiento transexual. ¿Qué pasa con todo eso? Que igual no nos podemos quedar ahí, es decir, que haya un 99% de personas transexuales que estén convencidas de que el día que se operen van a volver a nacer, tiene todo que ver con una cuestión de clase. Y por eso digo que soy un privilegiado, porque yo he tenido la posibilidad de pensar mi cuerpo. Probablemente si no hubiera conocido a la gente que he conocido, si no hubiera salido de mi ciudad y no hubiera leído los libros que he leído, ya habría pasado por el quirófano, seguro, porque no hay mucha alternativa. Entonces, para mí tampoco es muy inteligente, bueno, pues quedarnos con la cuestión de, bueno, hay que superar el binomio y vámonos. A mí lo que me produce incomodidad es toda la gente, todos mis compañeros de las terapias de grupo que siguen en la terapia de grupo. Ese sufrimiento, o sea, ese odio, a mí es el que me preocupa, no si subvertimos y performamos y la... Esto me da igual, pero me preocupa toda la gente que igual no ha llegado aquí, que son y están totalmente legitimados para tener este discurso biologicista. Para mí tienen toda la razón, porque vivir en el mundo de allá afuera sin la excusa de la biología es muy difícil. O sea, es muy difícil salir a la calle y asumir que tú has tomado la decisión de vivir en masculino porque el marco en el que tú vivías hacía que una mujer como tú no tuviera cabida. No, es mucho más fácil decir que una parte de tu hipotálamo no funciona y ya está, y no te haces más preguntas. Entonces, bueno, a mí me fastidia mucho que igual al mismo tiempo que estoy diciendo que este movimiento transexual a mí no me representa ni pretendo hablar por estas personas transexuales, que si alguna me escuchara aquí seguro que querría matarme, pues a mí, o sea, son mis aliados, son mi comunidad de partida, no les quiero dejar solos, forman parte de mí y yo he sido ellos durante mucho tiempo. Entonces, eso es muy complicado. También hay una parte de autocrítica, es decir, que cuando digo que hay una cuestión de clase, es que no es casual que todos los trans que vienen de la academia, o todas las personas trans, bueno, pues que no solo que son académicas, sino que tienen un capital social determinado, que vienen de unas redes queer, entre grandes comillas, no es casual que esta gente nunca se opere, por ejemplo. Nunca se hace la pregunta, porque en su entorno ese cuerpo es legítimo, y tienen referentes positivos de ese cuerpo. Y no es casual que toda la otra gran parte de transexuales que vienen pues de otros márgenes, pero márgenes ya a nivel de clase social, es decir, que no tienen recursos, que no pueden pensarse, que no tienen acceso a muchas cosas que otros hemos tenido, y esa gente sí que necesite todo eso. Para mí eso no es un hecho casual, entonces tampoco me gusta, tampoco voy a decir no, porque el transfeminismo, no, o sea, está bien el transfeminismo, pero yo creo que todos los trans que siguen ahí detrás lleguen hasta aquí. Igual es un poco paternalista, pero a mí me ha salvado la vida, entonces es lo que quiero para ellos. Decir que igual cuando hablamos de transfeminismo ya no hace falta que sigamos, pero ya, pero es que los... No. O sea, los trans, es cierto, los trans salen a la calle y reproducen el binomio. Pues sí, claro que lo reproducen, eso por supuesto. Es que es muy muy difícil ser trans y no reproducirlo. Es decir, la comunidad trans tiene unos dogmas súper estrictos. Más allá de eso, igual la propuesta es ir a buscar a toda esa gente que se ha quedado al margen. Porque hay gente que prefiere cortarse las venas que salir a la calle porque piensa que son monstruos. Y eso se lo hemos enseñado entre todos. O sea, todos los mecanismos que tenemos, no solo los medios de comunicación, la educación, todo. Hace que hagamos un mundo en el que estas personas no quieran vivirlo. No solo los trans, los gordos, los feos. O sea, hay mucha gente que... O sea, los cánones de belleza. Y eso es muy estricto y es muy cruel. Entonces... Bueno, igual para mí rescatar a todas estas personas que forman parte de nosotros, que nosotros somos los iluminados, somos la élite que está aquí pensando sobre ellos, y llamándolos aquellos que no han visto la luz. Bueno, pues igual hay que volver a la caverna, muchas veces. Estoy convencido, además. Bueno, pues ahora os voy a hablar un poco en detalle de lo que implica la patologización. Y no lo voy a hacer desde la teoría, lo voy a hacer desde mi propia vida, porque creo que es la mejor herramienta que tengo, y además... No es contestable, o sea, es mi vivencia, es lo que me ha pasado. O sea, no hay una contrateoría para eso. Bueno, no es novedad, ya lo sabéis, que la transexualidad está patologizada como un trastorno de la identidad sexual. Y si esto pues fuera una simple frase en un catálogo de enfermedades mentales, seguramente nosotros no nos movilizaríamos. El piercing es una parafilia, pero cuando te vas a hacer un piercing no te exigen un certificado psiquiátrico. No, no, os reís, pero igual yo, para llamarme como me llamo, sí que me lo exigen, y me exigen que modifique mi cuerpo, y me exigen que no me pueda reproducir, y me exigen un montón de cosas, por si acaso el mundo de los hombres no fuera... estuviera corrompido por una serie de personas que venimos aquí a traicionarlo, ¿no? Yo durante muchos años he pasado por lo que se llama el test de la vida real. El test de la vida real es el protocolo de tratamiento que se aplica a las personas trans en el intento de normalizarlas. En el intento, porque aquí estamos, ¿no? Pero es un intento muy serio y, francamente, yo no me explico cómo estoy aquí contándoos eso, dado toda la, o sea, toda la información que he recibido para, sobre todo, pensar que no erais para nada mis aliadas, todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, no sé, algo ha pasado y yo estoy aquí. Y algo que no tiene tanta gracia igual es que este test de la vida real, que lo que implica es que durante, bueno, pues una vez a la semana tú irás al psiquiatra, explicarás tu vida, y lo de la vida real va en serio, es decir, mirarán si en tu vida real eres o no eres un hombre o una mujer. Esto dicho así, pues puede sonar un poco, pero no, no, es que lo miran de verdad, o sea, van a ir hasta el final con tus amigos, con tus hermanos, con tus hijos, con tus padres, con la gente de tu trabajo, van a preguntarle a todo el mundo, les van a citar en la terapia, que vengan contigo, que expliquen si es verdad o no que te comportas como un hombre. Bueno, esto aparte de ser terriblemente sexista, y ahí viene la alianza, o lo que tiene de estrictamente feminista, decir que no queremos volver a esas consultas. Para mí el problema es que igual yo, para poder llamarme Miguel, ya me han explicado todo lo que no tengo que hacer. Y en ese todo lo que no tienes que hacer, hay una lucha feminista, clarísima. En los tratamientos de las personas trans, psiquiátricos o no psiquiátricos, en los tratamientos de normalización binaria de las personas intersexuales, en todo eso que se erradica, o sea, en toda esa eugenesia, para que no existamos nunca más, para que dentro de 20 años, que es lo que se está trabajando ahora, podamos detectarlo cuando tengan 3, o incluso podamos abortar. Para que no existamos, o sea, es que estamos en extinción y va en serio. Entonces... todo esto para decir que igual... no hace falta justificar más que la psiquiatrización es violencia de género. O sea, no es una pelea que tengamos que tener. Es violencia de género. Porque yo no puedo ser como quiera ser. O sea, ya no se me pasa por la cabeza, ¿no? Pero igual cuando lo he querido ya me han explicado que no. De todo esto, y cuando antes os decía que a mí lo que me interesa de todo eso y lo que creo que debería llamarnos mucho más la atención, que no si la gente subvierte, performa o... Todo eso que ha venido después, ¿no? Francamente ha venido después. Creo que lo que nos tiene que interesar es todo el odio que genera la psiquiatrización, es todo el estigma, es toda la rabia, es todo ese sentimiento que hace que igual luego, cuando tú sales a la calle, odies tu cuerpo absolutamente cuando entraste nunca lo odiabas. Antes de que llegara la psiquiatrización en nuestro país, la tasa de operaciones era mucho más baja. La gente no necesitaba cicatrices en su cuerpo, ahora las necesita. Igual, no les estoy quitando legitimidad a estas necesidades, ni mucho menos, son muy serias, pero hay un punto que es difícil de explicar, y es que... Y todo esto está muy ligado con todo el discurso sobre la teoría queer, ¿no? Pero igual lo que es muy grave y lo que no podemos dejar que siga pasando es que haya personas que sientan que son monstruos, que se odien tanto por cuestiones que tienen que ver, bueno, no solo con los conjuntos difusos, ¿eh? Pero con todo lo que está en los márgenes. Igual me sigo explicando y seguro que me acabáis entendiendo. Hay un punto que es, bueno, propio del feminismo, y esto, bueno, es una crítica... es que real, es que el movimiento feminista ha dicho muchas veces que estas intervenciones son mutilaciones para nosotros. pero nunca se ha preguntado si teníamos opción a no mutilarnos. Entonces, si queremos que esta gente deje de mutilarse, y si queremos reivindicar un mundo que esté lleno de riquezas y no lleno de cicatrices, igual tenemos que empezar a preguntarnos qué es lo que pasa dentro de estas terapias. Yo entiendo que mucha gente sea la primera vez que oiga quizás sobre estas terapias, pero lo que no puedo entender es que después de oírlo sigan diciendo que la lucha trans no es una lucha feminista. Bueno, detrás de este discurso hay una urgencia. Es decir, hay un... que para mí no podemos seguir estar debatiendo cosas porque la institución médico-psiquiátrica es súper potente. Y mientras nosotros tomamos... es normal porque somos un movimiento social, no somos un think tank que está encerrado en... eso es normal. Pero que el tiempo que perdemos a veces en la discusión sobre las fronteras, las categorías, las identidades... mientras estamos aquí, hay personas que están en terapias de grupo o que están en un quirófano. Y esa es la urgencia. Es decir, que mientras estamos aquí hablando, igual en Barcelona empiezan unas terapias pioneras de tratamiento a niños con género variante, es decir, los maricas y los marimachos de la clase, que con 6 años se les explica lo que no tienen que hacer. Mientras nosotros seguimos pensando si bueno, si tal... No, esto pasa ya. Y el movimiento trans somos 4 gatos, o sea, ya no tiene sentido que sigamos intentándolo solos. No podemos solos, porque no estamos solos. O sea, forma parte de vuestra lucha que nos habéis enseñado durante muchos años, y por eso estamos aquí. Punto importante sería, bueno, la idea de la traición, ¿no? Yo os puedo asegurar que si a alguien traicionamos nosotros, es a la comunidad transexual. Somos los eternos traidores, ¿por qué? Porque yo simplemente igual me puedo permitir el lujo de decir aquí que yo soy una mujer masculina. Y no me da vergüenza decirlo, es así. Lo que pasa es que no se me ha ocurrido otra manera mejor de vivir mi vida que vivirla en masculino. Pero, o sea, como bien dice Alira, soy una boyera hormonada, sin duda. Igual, nosotros somos trans por cuestiones estratégicas, no tengo ninguna duda, es una perspectiva mucho más sociológica que no biologicista, aunque no vamos a estar en un debate sobre las causas de la transexualidad, pero que para mí es estratégica, es decir, que cuando yo tenía 12 o 13 años, no existía la posibilidad de ser una mujer masculina en mi entorno, no existía esta posibilidad. O sea, no es que yo haya dicho un día, pues voy a ir de tío, no, es que mi mundo se acababa ahí, o sea, solo podía ir de tío. Estoy utilizando, o sea, igual unas sentencias un poco discriminatorias a mí mismo, pero es para que me entendáis porque seguro que os suenan. Para mí la cuestión trans solo es una cuestión de referentes positivos. Es decir, que igual, bueno, os voy a poner un ejemplo muy claro. Casi todas las personas que nos llegan pidiendo información o que nos encontramos a veces en las terapias de grupo, que muchas veces vamos y solo para ejercer ese papel del referente positivo, aunque sea muy doloroso, la gran mayoría de estas personas que acuden, pues igual son boyeras súper masculinas que piensan que la vida será mucho más fácil con testosterona y viendo como tíos y no tendrán que hacerse preguntas. Y esto dicho así es muy duro, pero es real. Es decir, que el referente positivo de la mujer masculina es muy complicado y es muy poco visible y hace que haya muchas mujeres que, a falta de mecanismos, prefieran vivir como hombres, pero igual es una cuestión estratégica, es para sobrevivir. O sea, no hay que señalarlas en plan, es que, o no hay que señalarles, como muchas veces se nos señala, ¿eh? O sea, sigo con la idea de la traición, pero quiero decir que es que no lo podemos hacer mejor. Mejor que decir, vale, es decir, yo ya he tomado esta decisión, hace muchos años que la he tomado, y hace muchos años que tengo un diagnóstico en la pared de habitación que me recuerda lo que soy, o lo que soy para el Estado. Pero más allá de eso, me interesan otras cosas, me interesa no seguir reproduciéndolo, y si, bueno, si nos quedáramos encerrados en esta habitación, quizá, seguramente, yo dejaría de hablar en masculino, o hablaría en otras cosas, ¿no? Pero, no sé si me explico, que hay una urgencia y que también hay un problema de... Es decir, yo toda mi vida he querido tener una mastectomía, toda mi vida. Es el sueño de mi vida, quitarme el pecho. Pero no me lo he quitado en una resistencia. Es decir, durante mucho tiempo, bueno, pues he estado sometido a la presión de es que si no te lo quitas nunca nadie te va a querer. Es que bueno, con estos genitales, ¿con quién vas a apoyar? Y esto es muy duro porque, bueno, tú igual ahora estoy teniendo este discurso, pero todo ese estigma sigue en mi cuerpo. Y es algo que tengo que seguir trabajando. Pero al mismo tiempo, y cuando tú estás en todo ese desierto... y luchas contra estas, porque tú sabes que en el fondo te operas y te estás doblegando a un sistema. Y en esa lucha, ahora estoy hablando de cosas muy micro, no estoy hablando de la teoría, no, estoy hablando de cuando tú en tu cuarto no te quieres ni mirar al espejo, porque te da vergüenza. Y entonces insistes y te vuelves a mirar y te vuelves a mirar y te vuelves a mirar. Hay un punto que tú lo consigues y te vas a la playa y estás allí. Pero a mí lo que me da mucha rabia de todo eso es que en este intento de resistir a todo eso, os necesito a mi lado. Es decir, necesito a todo ese movimiento feminista. En todo ese desierto yo necesito el oasis. No puede ser que cuando lleguemos al final digamos, vale, pues no me opero. Ya, pero igual porque tú vas de tío, no me jodas, así claro que voy de tío. Pero... para mí es difícil de decir. No es fácil porque estoy hablando realmente de mi vida y me expongo. Pero creo que si lo expongo así, seguro que lo entendéis mucho mejor que si no os digo, no, pero es que el movimiento trans es feminista intrínsecamente. No, igual os voy a explicar por qué, ¿no? Y tiene que ver con eso, tiene que ver con las fronteras del cuerpo, con los miedos que tenemos, con los que vamos reproduciendo todos. Es decir, que yo no me quiero mirar al espejo, no tiene que ver conmigo ni con mi psiquiatra. Tiene que ver con todo el mundo. Es decir, más allá de eso, después de todo, pienso que somos supervivientes. Y lo tengo muy claro. Es decir, no hay activistas trans jóvenes. ¿Por qué? Porque los psiquiatras son muy buenos. Es así. O sea, no hay margen para que la gente le diga al psiquiatra, oye, pero es que eres un cretino. Es imposible. O sea, entre un psiquiatra y nosotros, los trans defienden al psiquiatra. Es muy fuerte eso. Entonces, en esa supervivencia, en ese... Igual este congreso tiene, no sé, 3.000 personas, 3.000 asistentes. Y si no, bueno, porque ya lo he calculado, ¿eh? Pero igual somos 20 trans. Pues tenemos que ser más. O sea, es así. Cuantos más estén aquí, menos estarán en la terapia. Para mí es un cálculo, pues es así. Y hay que trabajar por ello. Ya no hablo de los activistas intersex que no existen en este país. No hay personas intersexuales visibles. Son ese 2%, pero es que, o sea, nos los hemos cargado. Los vamos aniquilando. Y hay una cosa que esta mañana me emocionaba mucho cuando nos iluminaban con el proyecto de Quito, el proyecto transgénero, que a mí me parece, bueno, súper futurista, como dice Sayak, post-utópico. Pues a mí hay algo que me conmovía, y es que igual la psiquiatrización es un modelo que nosotros hemos importado, bueno, nosotros, en grandes términos, que es colonial la psiquiatrización. Porque cuando tú, Eli, decías, ya, pero es que los hombres trans de la costa ecuatoriana son los con pechos, sin más, ¿no? Si no se comen mucho la cabeza, que tienen hijos y no se preocupan. Esos referentes son tan, 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 tan importantes. Y los estamos cargando, o sea, los destruimos cada día en las terapias de grupo, en las terapias psiquiatrizadoras, es decir, que toda esa riqueza que tenemos, que es muy poca, que hay muy poca gente que quiera resistir, los vamos dejando al margen, al margen, al margen. Entonces, lo normal es que el próximo congreso no haya ningún trans aquí. Eso es lo lógico que pasará. Y si queremos que estén, que yo quiero que estén, porque quiero volver, pues tendremos que hacer algo, o sea, tenemos que pensar algo. Igual la cuestión trans no tiene por qué interesar a todo el mundo, pero es una cuestión feminista de primer orden y es urgente. Después hay algo que creo que, bueno, igual es atrevido decir, pero yo lo digo porque lo siento así. Entre una bucho, una camionera y yo, no hay nada que nos separe. Somos la misma cosa. Es así, es decir, yo igual he tomado una decisión en un momento de mi vida y vivo en masculino. Pero somos la misma cosa. Somos tías masculinas que igual al salir a la calle pues nos hemos inventado cosas distintas. Pero somos la misma cosa. Y para no sonar biologicista, entre un marica y yo, el marica que le pegan cada día cuando sale a la calle porque igual se ha puesto la ropa que no se tenía que poner, y yo, somos la misma cosa. Estamos en el margen. Y esa es la importancia, o sea, para mí esa es la riqueza. Ese margen que muchas veces molesta. Y es verdad, y como bien decía Miriam, pues igual el feminismo está muy asentado en un concepto de la mujer, y que ha costado muchísimos años llegar hasta aquí, que no nos vamos a cargar ahora, ni mucho menos. Pero, bueno, ¿qué pasa con todo eso, no? ¿Y qué pasa cuando decimos, bueno, no, tú no, porque vives en masculino? Pero igual no me culpes, o sea, es que es mucho más complicado porque yo vivo en masculino, que dejarlo, relativizarlo al que, bueno, reproduzco. Si estoy aquí y te estoy diciendo que somos la misma cosa es porque profundamente lo creo. Si no, no estaría aquí. Es decir, ¿y dónde están todos los otros transmasculinos diciendo que somos la misma cosa? Todo lo contrario. Es decir, ni mucho menos. Lo peor que le puedes decir a un chico trans es que es lo mismo que una bollera. Es el insulto más grande. Y para mí no es un insulto porque son mi comunidad de partida. O sea, yo soy bollera. Y bueno, ahora ya no lo soy porque igual vivo como chico, pero forma parte de mí. O sea, soy una tía, a lo mejor. Quiero decir... Otra cosa que me gustaría dejar muy clara y tiene que ver con todo lo de la teoría queer, ¿no? Porque bueno, igual es durante estas últimas 48 horas, cuando la gente hablaba de la cuestión trans o cuando las personas intervenían, pues decían, ya, porque los queers, y nos miraban a nosotros, ¿no? Entonces, algo muy claro. Yo, a diferencia de Miriam, no entiendo a Judith Butler. No la leo porque no la entiendo. O sea, yo no puedo ser queer. Es un malentendido pensar que la propuesta que nosotros hacemos es la propuesta de la teoría queer. La teoría queer es una herramienta, es teórica, con la que Yo no conozco, vamos, ningún transexual con el que se sienta identificado. Es más, los trans quemarían el texto yonki. Es así, porque habla de un tipo de ser trans que mucha gente encuentra muy frívolo, que no es suyo, que es, o sea, que la testosterona no es heroína, que yo no he podido decidir, que yo no estoy haciendo un experimento biopolítico. No, yo no conozco gente trans que haga experimentos biopolíticos con el cuerpo. Es así, entonces, igual es muy fácil reducirlo a eso, es muy fácil decir, bueno, igual voy a tomar algo que me ha encantado en el discurso inaugural, la famosa hija de la amiga Isabel Frank. Y os voy a decir una cosa, no existe esta persona. Es que sería muy cómodo que existiera una persona que entrara y que viene como chico hablando en masculino y cuando le preguntas ¿por qué hablas de masculino? Te dicen no, porque performo masculinidad. O sea, ya nos gustaría, eso sería mucho más fácil, pero el problema es que la masculinidad que nosotros traemos, o sea, nos la han inculcado y no podemos salir de ella. Estamos trabajando en eso, pero no va a ser tan fácil como la hija de la amiga de Isabel Frank. No, ni mucho menos. Es decir, que gran parte de la gente que reproduce este binomio no lee teoría queer. No le interesa y además no la soporta. No, pero quiero decir, no tenemos mucho que ver con la teoría queer. Nosotros tenemos que ver con el test de la vida real. Y eso nos lo sabemos de memoria. Y lo podemos explicar, y podemos, eso sí. Pero queer, quiero decir, que igual, además me hace gracia porque se nos llama queer casi como para desvalorizarnos, ¿no? Nosotros no venimos de la teoría, venimos de la calle, venimos de las consultas, venimos de ahí venimos y de ahí pensamos, o sea, no es un discurso articulado que hemos leído tanto a Butler que entonces nos hemos hormonado, no. Nos hemos hormonado y un día nos dice, ah, ¿tú te hormonas? Pues lee a Butler. Todo esto lo digo porque igual en la teoría queer hay una cosa que se sobrevalora y es el poder de decisión de las personas. Yo no creo que realmente podamos decidir tanto sobre si reproducimos o no. O sea, tenemos muy claro el concepto, el género es una construcción social y seguramente el sexo también. Pero igual, más allá de eso, no creo que sea tan fácil de construir, subvertir, entonces ya no... Bueno, yo lo veo bastante complicado. Básicamente porque veo como chico muchas veces me gustaría no reproducir ciertas cosas, pero las reproduzco. Entonces, por muchos libros que me lea, para mí el trabajar para deconstruir esa reproducción no tiene mucho que ver con leerte más libros. Es decir, yo lo dejaría ahí. Y lo digo porque igual es cómodo para muchos llamarnos queers y es cómodo para los queers porque piensan que lo trans es cool y es moderno y está muy guay. Para estos queers que seguro que hay por aquí, les diría que ser trans no mola. O sea, no es nada divertido. Es duro. Es decir, es duro si decides ser trans de otra manera. Si estás en los quirófanos igual ya directamente ni sabes de la Butler, ¿no? Pero para los que sí sabemos, para los que sí resistimos de alguna manera, bueno, pues no nos gusta que piensen que esto es un efecto de la posmodernidad. No lo es. Finalmente, y antes de concluirlo todo ya, me gustaría, bueno, plantear algo que nuestras asambleas, incluso nuestras asambleas transfeministas, es súper complicado de plantear y genera muchas cosas que tocan con las emociones y que muchas veces ya nos entendemos, pero nos duelen. Y tiene que ver con cuando a veces los trans decimos que las mujeres y la violencia que producen las mujeres son cosas que debemos revisar y repensar. Voy a ir al tema. Entonces, vamos a intentar entendernos, y lo voy a explicar, voy a ir con mucho cuidado. Algunas veces puede pasar que los espacios de seguridad, que se entienden como espacios de mujeres, no necesariamente sean tan seguros por el hecho de solo incluir a mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Y no es demagogia, pero es así. Que yo cuando voy a uno de estos espacios porque entiendo que todas mis compañeras están dentro, y que somos la misma cosa, y que igual el hecho de que yo hable en masculino no tiene que hacer que me quede en la puerta, porque en la calle estamos detrás de la misma pancarta. Igual se produce un efecto de que igual yo a veces sí que me tengo que quedar en la puerta, y lo entiendo, pero mi psiquiatra sí que puede entrar. Y es la persona que más violencia ha generado contra mí, y es violencia de género. Pero ella puede entrar porque es una mujer. Este argumento puede parecer muy perverso, pero es que es la perversidad en la que nosotros nos encontramos. Es decir, ¿cómo lo desmontamos? La lógica identitaria es mucho más fácil. Es decir, lo que vemos, ¿no? Las mujeres entran muchas veces y tú no, porque es evidente que eres un tío. Pero esto es una lógica que, aparte de ser un poco esencialista, por no decir del todo esencialista, porque se basa en lo que vemos, y si algo sabemos los trans es que hay que ver más allá de lo que ves, es perversa porque la violencia no solo está en los hombres, sino también está en las mujeres porque se reproduce o se produce, y que hay muchas personas que están fuera que son víctimas de esta violencia. Entonces, bueno, evidentemente cuando decía que lo de los conjuntos difusos estamos de acuerdo, pero en la práctica se complica, muchas veces nos referimos a este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Decir esto no implica cuestionar los espacios de seguridad de mujeres, ni mucho menos. O sea, tienen que existir porque no se nos ha ocurrido otra cosa mejor. Mientras nadamos pensando, vamos, es decir, esto sigue, es evidente, pero sigue en tanto que seguimos pensando cómo hacer que estas personas que están en la puerta puedan entrar. Porque a mí me interesan estas personas que están en la puerta. O sea, no quiero entrar yo porque soy trans y dejar igual a un colega marica en la puerta, o no quiero, es decir, no sé si me explico. Se producen muchas cosas que seguro que tenemos claras, que cuando las planteamos algunos suenan violentas, y eso lo entendemos, pero que no nos interesa esa violencia. Queremos ir un poco más allá y sabemos que es difícil. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues claro, igual, muy bien, pero ¿y tú cómo lo harías? Bueno, nosotros en su momento hemos tomado una decisión. Cuando definimos espacios transfeministas, o hacemos fiestas, o hacemos cafetas, o hacemos lo que sea, espacios de seguridad transfeministas, que es como los llamamos en Barcelona, tomamos la decisión de correr el riesgo. Preferimos expulsar a alguien que no que alguien se quede fuera. Esto es un riesgo, es decir, es cierto, pueden haber agresiones. Entre paréntesis diría que muchas veces estas agresiones no son por parte de chicos. Esto es un poco complicado de escuchar, yo lo sé, pero es que es lo que pasa. Entonces, bueno, nosotros corremos este riesgo, preferimos que entre todo el mundo, bueno, no nos pasamos, pero que entre la gente que nosotros sabemos que es afín, independientemente de lo que tenga entre las piernas, y luego si hay que echar, se echará. Yo entiendo que hay gente que ya no está dispuesta a echar a nadie más, lo entiendo perfectamente, pero entonces hay que pensar algo, después de esos espacios para mujeres, igual quizá podemos pensar otros, en los que estemos otros, o los mismos, que somos los aliados que luego estamos en la calle. Porque también necesitamos espacios de seguridad, porque venimos resistiendo, y en la puerta a veces nos quedamos algunos y sabemos que entran otras personas que luego ejercen violencia contra nosotros. Sé que es un tema muy complicado, y en este mismo sentido voy a intentar hacer un paralelismo, que para, bueno, al menos me ha servido para mucho. Y es que históricamente la lucha trans y la lucha intersexual, este binomio entre hombres y mujeres, pues pasa algo similar con los médicos y los pacientes. Para nosotros los médicos son malos, son asesinos, son carniceros, hay que matarles, hay que exterminarles. Y hacemos asambleas cerradas donde los psiquiatras y psicólogos no pueden entrar, que parece una tontería. Pero es así, o sea, hay psiquiatras y psicólogos que se quedan en la puerta. ¿Qué pasa? Igual, a mí lo que me cambió la vida una vez es escuchar a un activista intersexual, que es Mauro Cabral, un activista argentino, que es un referente feminista para mí, sin duda. Y Mauro decía, yo si algo he aprendido es que mis psiquiatras no son malos, es que están hechos de la misma mierda que yo. Y yo quiero llorar con ellos todo lo que me ha pasado. Esto es súper perverso, porque yo con mi psiquiatra no quiero llorar. Y supongo que es lo que debe pasar a muchas mujeres cuando cierran la puerta, es que no quiero que entres. Yo lo entiendo, pero yo sé que la única posibilidad que yo tengo para salir de esta mierda es con mi médico. Y ya lo sé. Entonces igual ya he dejado el punto de estresarme cuando viene un psicólogo clínico a una asamblea. Bueno, pues se establece ese diálogo y se le dice, es que todo lo que ejerce el discurso médico, psicológico, psiquiátrico, a mí me genera violencia, y para mí no estás legitimado para estar en este espacio, pero sí que nosotros intentamos pensar en espacios con médicos y psiquiatras, porque es la única manera de salir de aquí. Entonces, sabemos que encerrándonos en nuestras asambleas no saldremos nunca, porque de alguna manera dependemos de un cambio dentro de su colectivo. Yo sé que esto es complicado, sé que igual yo lanzo esto y habrá gente que se pueda sentir incómoda, soy muy consciente, pero al mismo tiempo no estoy deslegitimando nada, al contrario, o sea, hemos aprendido todos de estos espacios y tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir avanzando, y tienen toda su razón de ser. Vamos a acabar ya. Igual, ¿ves? Aquí no ha habido aplausos, ¿eh? Bueno, para concluir, os voy a decir algo que no está escrito en la ponencia, porque igual en las últimas 48 horas he reescrito 70 veces lo que quería decir. Porque claro, igual, después de MEDEAC, ¿qué tenía de radical todo esto, no? Era casi un chiste, entonces, bueno, venga, darle. Y he llegado a una gran conclusión, después de tanto pensar. Aparte de pensar que esto es una victoria, os voy a explicar, bueno, algo que igual no os interesa, pero os lo voy a explicar, que es cómo me sentí cuando yo entré al Palacio de Congresos. Bueno, os lo podéis imaginar, ¿eh? Pero os voy a intentar trasladar la sensación. Es cierto que yo, bueno, en ese momento sentí un cierto malestar, pero casi que era envidia. Y lo voy a intentar explicar, porque yo me daba cuenta entrando que se celebraba la lucha de una identidad de las mujeres muchas veces, o la lucha de las mujeres, y que se celebraba el encuentro después de muchos años venir trabajando y venir pegándose con un montón de instituciones y de no sé qué. Y se celebra ese encuentro. Y de hecho, bueno, el acto de inauguración fue autorreferente y fue una celebración. O sea, es así, porque estamos encantadas de estar aquí y lo estamos. Y yo entraba pensando y me daba cuenta, ¿no? Me daba cuenta que bueno, que es una celebración de un movimiento social, que es la gente que durante mucho tiempo se está sintiendo sola, que se encuentra con sus aliadas. Pero no podía evitar pensar que dónde estaban para nosotros los congresos trans y dónde están nuestros referentes, dónde está nuestra memoria colectiva, dónde está nuestra historia. ¿dónde está la cultura trans? ¿No? No, igual no tiene lugar de ser aquí, ¿eh? Pero me refiero a que sí que me he dado cuenta que aquí sí que existe esa historia, esa memoria colectiva, y ahí está la envidia, ¿no? Porque me he dado cuenta que aquí hay muchas mujeres jóvenes que han tenido grandísimos referentes, que les han salvado la vida, seguramente. Y en ese sentimiento, yo pensaba, joder, pero es que nosotros necesitamos eso. Yo necesito referentes, necesito a nuestras históricas, necesito recordar nuestras muertes. Es muy difícil porque somos muy pocos y estos congresos trans no pasan nunca. Y cuando pasan, los mandan, o sea, son médicos. Nosotros no entramos, o sea, es así. No, no tiene gracia, no entramos directamente. Y nuestros referentes son psiquiatras, es decir, la gente que ha dicho cómo es nuestro cerebro por dentro, etcétera, etcétera. En las últimas 48 horas, la única cosa que tengo clara es que yo no quiero un congreso trans. Este es mi congreso. Sin duda lo emocionante es que si aplaudís es porque pensáis que también es mi congreso. Esto me quita un peso. Bueno, aparte de esto. Aparte de eso quería decir que, más allá de que sea o no nuestro congreso, que para mí, sin duda, el próximo dentro de 10 años tiene que haber un porcentaje de trans mucho más elevado que este. Porque querrá decir que hemos trabajado, que lo hemos hecho bien y que hay más personas que piensan que somos la misma cosa. Bueno, para mí referentes positivos que están aquí son las mujeres masculinas, sin duda. Que si hubiera conocido en otro momento de mi vida, pues no estaría hablando aquí, estaría sentado aquí y otra persona estaría aquí. Si yo hubiera estado en Córdoba, seguramente o probablemente no sería trans. Si hubiera conocido a muchas de las personas que ahora me están rodeando, mi vida sería diferente. Y en ese sentido pienso que es súper importante que estos referentes los tengan las personas que hoy están en consultas pensando que no existe nadie como ellos, que no se pueden ser mujeres masculinas, que no es bello el cuerpo de la mujer masculina, por ejemplo, que son monstruos, que necesitan quitarse esos pechos y que necesitan todo eso que va pasando, ¿no? Y más allá de eso, pensar que aquí también está mi historia. Esta es mi historia. Y quiero cuidarlas mucho porque son las activistas históricas que están aquí, que están trabajando, que se han partido la guerra porque yo, por ejemplo, estoy aquí hablando. Y quiero que sigan estando aquí porque son la nuestra. Es una historia compartida. Son los referentes compartidos. Y para mí no hay más homenaje ya. Es decir, que ellas estén aquí, que sobrevivan a todo lo que han explicado, que no es, o sea, nada comparable con seguro lo que he vivido yo. Y que la próxima vez que estemos aquí, quiero que sigan ellas y quiero que sigan otras y construir la historia de la cultura trans también desde aquí. Y no solo desde los congresos de los médicos. Más allá de todo esto, solo se me ocurre decir que espero que en un futuro, cuando tengamos otros debates sobre márgenes, porque los tendremos, lo hagamos mejor que con el movimiento trans. No por nada, ¿no? Pero creo que tenemos que aprender algo de esto, de la cuestión identitaria también. Pero seguro que pasarán los años y dentro de 10 años habrá otro debate, porque hay otras personas que querrán venir aquí. No vamos a decir cuáles. Pero esperemos que estén llamando a la puerta a estas personas. Y esperemos que en ese debate lo hagamos un poco mejor. O sea, no construyamos toda una literatura para justificar que estas personas no tienen que entrar. O, no sé si me explico, que seguro que lo haremos mejor, porque no nos queda otra, ¿no? Pero que toda esta idea de los márgenes nos la apropiemos y lo hagamos mejor. Yo tengo 22 años, es decir, me queda para hacerlo mejor, ¿eh? Es una autocrítica, pero en ese sentido, y ya para acabar, solo quiero decir que igual a mí me entusiasma cómo se combate la violencia contra las mujeres, y lo único que puedo pensar, lo único que puedo soñar es que el día de mañana con esta misma fuerza se combatan las terapias por las que yo he pasado. Sin más.
Quizás terminamos simplemente, me da mucha pena que no dé tiempo para preguntas, para reflexiones. ¿Alguien quiere comentar algo antes de que nos vayan?
Nos vamos a la Mani.
Tengo una especie de imagen que es del azul al rosa, se llama transición, la hice hace ya muchos años, que va como una degradación, que va así, o sea que tiene mucho que ver con parte de lo que me encanta desde que te conozco y que leo hace mucho tiempo.
Pues no sé si lo voy a decir, transilla.
Transilla, y si no viene en tu página, viene.
Vale. ¿Tenéis por favor páginas?
Yo también en todo este tiempo, también, pero sobre todo en estos últimos tiempos, he ido aprendiendo una cantidad de cosas desde mi niño.